la historia, todo se conjuga en un solo espacio. Cultura Deportiva.
Muy buenos días, mi gente, bienvenidos a una nueva edición de Cultura Deportiva, sábado 17 de septiembre. Nosotros contentos de compartir con ustedes lo más interesante del mundo del deporte. Durante dos horas estaremos comentando, compartiendo con ustedes, ¿verdad?, e informándonos quizás mutuamente de lo que nos gusta el deporte a través de la nueva 106.9 del Dial para Santiago y toda la región, y a través de la nueva 106.com para República Dominicana y el mundo. Un abrazo para todas las personas que se conectan de inmediato con nosotros en nuestra transmisión en directo en Facebook, también en YouTube, a través de Twitch. Por ahí estamos como Cultura Deportiva, y la gente que, bueno, nos escucha quizás luego en el podcast, que también está en todas las plataformas, búsquenos como Cultura Deportiva. Bienvenidos a esta edición de Cultura Deportiva, una jornada extraordinaria, la de los dominicanos ayer en el béisbol de Grandes Ligas. Mucha gente que durmió tranquilo, pero no contento con ese majaguazo 698, el cuadrangular de Albert Pujol, que lo acerca apenas a dos de esa tan anhelada cifra de los 700 cuadrangulares. Nueve jonrones conectaron los dominicanos en total en el día de ayer. Ocho dominicanos se combinaron para esta cifra. Así que una jornada que vamos a estar ahí desmenuzando más adelante. En materia de baloncesto, se está jugando el baloncesto del distrito en la República Dominicana. Ya arrancó eso, se ha estado jugando el Eurobasket. Ya se han dado cita Francia y España para una final que se estará jugando en el día de mañana. Para hablar de eso y otras cosas, como siempre, está con nosotros Eric Toribio, a quien damos los buenos días. Eric, ¿cómo estás?
Buen día, Alexis. Buen día, Ray. Buen día a los radioescuchas que, como siempre, nos sintonizan cada sábado por la nueva 106.9. Un placer estar con ustedes nueva vez.
Gracias, gracias. Y bueno, ¿qué decir del fútbol? Las cosas, bueno, ya el pasado fin de semana se definieron las cosas a nivel local en la liguilla de la LDF, el fútbol internacional, ¿verdad? Luego de una jornada de Champions, pues siguen también las jornadas en las diferentes ligas domésticas a nivel de Europa. Muchísimas cositas más, informaciones también con respecto al Mundial, ¿verdad? Que estamos en año del Mundial, ya estamos a unos meses, ya cada vez más cerca del Mundial Qatar 2022. Buenos días para Ray Ureña. ¿Cómo estás, Ray?
Muy buenos días, Alexis. Buenos días a Eric también, que está por aquí nosotros en cabina. Buenos días para todos los redescuchas que, como siempre, esperan a las 8 de la mañana todos los sábados para que la acompañemos a través del radio y le llevemos todas las informaciones que ha pasado durante toda esta semana. Tenemos resultado de Champions. Hay debate en España, Vinicius, si debe seguir bailando o no. También controversia con debate por la selección de Luis Enrique, la lista que dio de los convocados a los próximos partidos que tiene España para la Nations League, y que se supone que podría ser algo ya muy parecido a quienes irían al Mundial. Todo eso y mucho más, pues lo hablaremos al detalle ya en un momentito.
Así es, el pasado fin de semana se corría Fórmula 1 y parece que ya la gente de Red Bull y Verstappen mandaron sencillamente a imprimir ese trofeo de campeón para esta temporada 2022. Esta gente están imbatibles. Y bueno, vamos a hablar de eso. Este fin de semana se corre MotoGP en España, va la MotoGP este fin de semana. Y a propósito de este fin de semana, esta noche pelea Canelo Álvarez, la tercera versión de Canelo Golovkin, ¿verdad? Canelo Triple G, se estará dando en este día. Más adelante vamos a ver cuál es el parecer de los chicos y de Eric, que le da seguimiento, ¿verdad?, al boxeo, y Ra, ¿verdad?, que también le gusta ese deporte del combate y todas esas cosas. Vamos a ver qué les parece a ustedes esta tercera pelea, que mucha gente entiende que como que no llama tanto la atención como las anteriores. Sin embargo, ¿verdad?, es de lo más interesante en la actividad deportiva para este fin de semana. Así que eso es parte de lo que estaremos tratando en esta edición de Cultura Deportiva.
Cultura Deportiva.
AgroCap, Agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de carretera Duberal, Licey al Medio, Santiago. AgroCap, carne siempre fresca. 809-626-0599 y en Instagram, @agrocapRD. Expertos en carne de cerdo. Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
COP Generatio, Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples. Generatio Nova COP Generatio, un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos. Con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web copgenerationova.com. COP Generatio.
Estás escuchando Cultura Deportiva.
Bien, y como siempre, arrancamos hablando, comentando más bien una publicación de las redes sociales. En este caso lo hacemos desde el Twitter y nos vamos con, bueno, con una cabra, como le dicen por ahí, the goat, ¿verdad? Uno de los más grandes de todos los tiempos del deporte, porque, ¿verdad?, no vamos a limitarlo. Tomamos el tweet que fue la noticia esta semana en el deporte. Fue el anuncio de Roger Federer, que a través de este tweet que decía: fue hermoso dar la noticia rodeado de mi mamá, mi papá y Mirka. ¿Quién hubiera pensado que el viaje duraría tanto? Simplemente increíble. Así posteaba Roger luego de haber compartido un documento en el que anunciaba su retiro de las canchas en cuanto al circuito ATP, más bien, ¿verdad? Porque dice que seguirá jugando tenis, pero no en abiertos y Grand Slam y todo eso. Así que uno de los grandes de esta generación que nosotros pudimos disfrutar ha dicho adiós esta semana. Y como dije, a través de un documento de unas 4 páginas aproximadamente, donde agradecía, entre otros, obviamente a sus fanáticos, a sus entrenadores, a los competidores que tuvo durante todo este trayecto. Y qué bien es cuando también nos podemos dar cuenta que ya hemos llegado hasta donde deberíamos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se pretende extender las cosas, pues no resultan tan bien. Chicos, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo les tomó a ustedes la noticia del retiro de Federer?
Bueno, la verdad que se veía venir, ya se había comentado bastante sobre esto, pero pasa que en las condiciones que aún estaba Federer, como que uno pensaba que se podía postergar. Sin embargo, se sabía que más que una condición física de él, estaba a priorizar la familia. Como siempre él ha dejado ver, a pesar de que ama el deporte, pero por la situación familiar, ya de más presencia en la familia, menos movimiento, menos traslados para participar en estos torneos, ya se veía que él estaba pues planteándose eso para disfrutar de sus niños, de su esposa, en fin. Y no me tomaba por sorpresa, solo se estaba esperando cuándo fuera el momento de que él estuviera quizás consciente de poder hacer esto. Uno, como tú decías, Alexis, no solamente uno de los mejores tenistas o el mejor, sino uno de los mejores deportistas que ha visto la humanidad, un caballero dentro y fuera de la cancha, un tipo que creo que no ha tenido problemas de ninguna índole, nunca ha estado envuelto en, aunque eso no le resta quizás como deportista, pero hace que pueda trascender su figura a un ejemplo para la sociedad, además de ser un ejemplo como deportista y llevar una vida dentro de una disciplina que exige tanto, no solo a nivel físico, sino de concentración, y él se ha mantenido como un ejemplo para toda la humanidad, realmente. Es alguien que se puede tomar de referencia en cualquier índole de la vida.
Así es, Ray, como menciona, ese era como el temor cuando iba a llegar el retiro de Roger Federer. Tenía que llegar en algún momento. Se postergó mucho porque,
claro,
si vemos, los tenistas de tanta calidad a veces no duraban tanto tiempo en activo como han durado Federer, Nadal.
Pero jugando, sí, a ese nivel, por lo menos.
Jugando a ese nivel, exacto. Entonces, uno pensaba que todavía, ¿verdad?, podía ir un poquito más. Lamentablemente no será así, pero qué bueno para él que, bueno, en esta nueva etapa podrá hacer cosas quizás que él tiene ahí pendientes en su checklist personal. Y tremenda carrera, Ray lo dijo todo, un ejemplo fuera y dentro de las canchas. Y esperemos que le vaya muy bien en lo que sea que decida ejercer de ahora en adelante. Y qué gusto, qué honor poder haber visto, haber sido contemporáneo de un deportista de tanto nivel y de tanta personalidad como fue este Roger Federer en todo el mundo del tenis y en el deporte en general.
Así es. Bueno, y nada, así nosotros pues revisamos nuestro tweet en menos de ¿qué? Dos semanas, ¿verdad? El lapso entre el anuncio de Serena y el anuncio de Federer, definitivamente dos grandes figuras del deporte y del tenis que dicen adiós a las canchas o a nivel, ¿verdad?, profesional o esa competición al más grande nivel. Así revisamos nuestro tweet para esta semana y continuamos con Cultura Deportiva.
Cultura Deportiva.
Bien, arrancamos hablando del deporte rey, el fútbol en Cultura Deportiva, en una semana, como decía Rae, donde se jugó Champions, se jugó Europa League. Venimos del pasado fin de semana definir quiénes pasaban a la semifinal en la LDF. Esas y otras cositas más estaremos tratando en los próximos minutos en este espacio de Cultura Deportiva.
Así es, Alexi. Me gustaría iniciar recordando que nuestra selección sub-20, nuestra selección mundialista, pues estará teniendo este 24 y 27 de septiembre dos partidos amistosos contra su homóloga de Colombia.
¡Colombia!
Del 24 de septiembre será en el Estadio Ciudad FC, aquí en Santiago, a las 6 de la tarde. Y el 27 será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 7 de la noche. Anote la fecha, anote la hora y pendiente para que vayamos a darle apoyo a nuestra selección que va rumbo al Mundial y está en preparación desde ya. Cada partido que se juega, pues para que los chicos se conozcan más, poder el entrenador ver cómo andan, si hay algún otro joven que puede dar el paso al frente también y disputar minutos.
Nuestra selección. Sí, porque fue bien chulo ver el desborde a través de las redes sociales cuando estos chicos precisamente se clasificaron, claro, al Mundial, luego a los Olímpicos, y todo el mundo, sí, que el orgullo y toda esa cosa, pero también hay que darle ese, como tú dices, ese calor en la cancha y ese, claro, apoyo que, claro, que se necesita.
Eso tiene que transformarse, bien como tú dices, ese movimiento que hubo en las redes sociales, ahora tiene que transformarse en vivo, en aplausos, en algarabía, de que ellos vean el apoyo y que estamos pendientes de sus partidos. 24 de septiembre, aquí en Cibao FC a las 6 de la tarde, 27 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 7 de la noche, nuestra selección sub-20, nuestra selección mundialista y olímpica también. Entonces, Alexis, llegó el momento que estábamos esperando, se definieron los semifinalistas de la LDF, esa última jornada donde se cambió varias veces el equipo que estaba quedando fuera. En un momento quedó La Vega, en un momento quedó Moca, y al final de cuentas, OIM fue quien salió con ese boleto para su casa, ya que La Vega marcó un gol a cero, o terminó ese partido un gol a cero, contra Jarabacoa, y Moca, pues, fue quien se encargó de clavar el último clavo en el ataúd de OIM, al ganarle 2-0 en la casa de OIM, en el Félix Sánchez, en Santo Domingo. Cibao, por su parte, con Pantoja, con un equipo de Pantoja mermado, porque no estaban de los principales jugadores, algunos tocados y otros por decisión técnica, ya que Pantoja estaba clasificado de hace ya unas semanas, pues no salió con todo, sino que le dieron chance a otros jugadores. Cibao FC consiguió un 2-2 con Pantoja.
Que pudo haber quedado fuera.
Pudo haber quedado fuera, realmente. Debió sufrir, pero la combinación de marcadores que se dio, Cibao FC era el que estaba, pues, más fácil de clasificar, porque no necesitaba específicamente de una victoria, sino que se dieron algunas combinaciones en los partidos, y entonces ellos, pues, sencillamente con un empate ya se aseguraban pasar en tercer lugar. Así quedó entonces la tabla de clasificación, donde Pantoja quedó con 22 puntos, Moca con 15. En ese último partido, pues, le pasó en cantidad de puntos a Cibao, tomó el segundo lugar, Cibao FC con 14, Vega Real con 14, OIM se quedó con 12 fuera y Jarabacoa solo 3 puntos fuera también. Entonces, el cruce ahora será primero con cuarto, que es Atlético Pantoja contra Atlético Vega Real, y segundo con tercero, que será Moca contra Cibao.
Los Atléticos contra los FC.
Exacto.
Moca FC contra Cibao.
Así es. Entonces, ¿cómo están los historiales de encuentros? Bueno, en la jornada 4, Pantoja le ganó 4-1 a La Vega, siendo La Vega local. Y en esa misma jornada, entonces, enfrentaban Moca y Cibao, y ese partido quedaba 1-1. En la jornada 9, entonces, se enfrentaban ya La Vega visitando a Pantoja, y ahí quedó 1-0 ganando Pantoja. O sea que estos dos partidos ahora lo ganó Pantoja a La Vega. Vamos a ver entonces cómo lo va en esta semifinal. Y Moca y Cibao empataron 2-2. Y ahí fue cuando se puso la clasificación, porque estos equipos estaban peleando por la segunda posición. Y en este empate, pues, la clasificación quedó muy abierta por una serie de resultados que se dio en ese momento. Entonces, así está la cosa. Mientras Moca y Cibao no se ha sacado ventaja, tendrán que eliminarse uno de ellos ahora, pues Pantoja sí lleva una ventaja goleadora sobre La Vega. A pesar de que, si te das cuenta, cambió la cosa. De ir a ganarte 4-1 a tu casa, ir de visitante y sacar 1-0, creo que hubo una amplia mejoría que se pudo notar, y veremos entonces qué prepara La Beba para ir a visitar a los de David González y a la vez recibirlos en este ida y vuelta de semifinales, que estará bastante bien.
Hoy, aún así, parte como favorito el Pantoja.
Claro, Pantoja sabe líder, jugar bastante bien.
Sí, líder de la liguilla.
Claro.
Y bueno,
Pantoja que terminó pasando con extrema
comodidad, se puede decir.
En la serie regular, Pantoja debió sufrir.
Empezó muy mal.
Sí, debió sufrir para poder llegar a la liguilla, y miren entonces cómo la ha dominado. Y sorpresivamente, porque Pantoja durante la serie regular, antes de entrar a la liguilla, hizo varios cambios. Recuerden que se fue Trinidad, se fue Odalis Báez, su capitán, y un arquero de selección. Y aún así, se fueron los hermanos Báez también. Entonces, aún así, pues pudo armar ese equipo, y jugadores que no estaban tan acostumbrados a jugar juntos, pues se las ingeniaron y empezaron ganando inmediatamente.
Veo mucha paridad entre Moca y Cibao. ¿A quién tú crees, Ray, que parte como favorito?
No, aquí no me la juego, Eric, porque Moca tiene un hambre muy grande por llegar a la final, por ganar su primera Copa de la LDF, y entiendo que Cibao no ha estado jugando bien. Entonces, Moca trae un ímpetu ahora mismo que debe llevar un poco
de ambición.
Exacto, esa hambre que tiene.
Ambición,
ahora, ¿qué pasa? La experiencia que ha tenido Cibao en estas etapas
debería
del torneo
pesar.
Debería también pesar. Así que lo veo muy parejo. Hoy empieza la semifinal, donde, pues, estará La Vega recibiendo a Pantoja a las 4 de la tarde en el Olímpico de La Vega, y mañana a las 6 aquí en Santiago, Cibao FC recibirá a Moca. Súper interesante lo que está pasando con la LDF, pues llegan estos equipos que fueron los que por mérito propio llegaron ahí como los 4 mejores equipos en la clasificación de la liguilla, y eso pues le da el aval para estar jugando la semifinal. Súper interesante. Entonces, Eric, ya con todo lo que ha pasado en la Champions, también tenemos resultados de la Europa League. Súper interesante lo que se ha dado. Quisiera empezar hablando sobre un debate.
Se van a reventar los jugadores este año.
Bueno, va a estar bastante difícil para... Ahora viene la Nations League, ya luego viene el Mundial.
Porque también es Nations League.
Sí.
Se que sirven como amistosos, que siempre lo ha habido previo al Mundial. Sí. No, en este caso, de Nations League, perdón, no son amistosos, porque se modificó para que no fueran así,
para que tenga más interés.
Exacto, donde hubiera algo en juego. Pero wow.
Es mucho. Es
demasiado, entiendo yo.
Es mucho con demasiado, como podríamos decir. Sin embargo, también está el peso de que ya tú estás preparándote rumbo al Mundial. O sea, hay varios jugadores que cambiaron de equipo para poder tener más participación y inmediatamente ha pasado fruto. Podemos tener el caso de Timo Werner, que no había sido llamado a la selección. Se fue al Leipzig, está jugando regular. Ya en esta convocatoria inmediatamente está en la plantilla. Entonces, hay jugadores que hicieron este tipo de movimientos para poder disputar más minutos.
Y hay situaciones también. Pueden estar seguros que por el cúmulo de partidos y por la regularidad con que se está jugando, va a haber muchos jugadores que se caigan del Mundial en las últimas semanas por lesión. Por ahí ya anda Pogba, que trató de postergar quizás una cirugía, sí, y va a tener que
hacerlo como quiera.
Exacto. Entonces, va a haber jugadores que se caigan de último minuto porque se está jugando muchos partidos y en los partidos hay lesiones musculares.
¿Te das cuenta del caso de Karim Benzema?
Sí.
Benzema podría, en otras situaciones, vamos a decir, diferentes.
La delantera de México hace poco más de un mes.
Estaban todos.
Ahora mismo el Chucky viene saliendo de una lesión que todavía no está siendo convocado por el equipo. Jiménez está lesionado con el Wolverhampton y el Sevilla, el Tecatito.
Corona
se lesionó, ya, entonces
ya ese se perdió la Copa del Mundo y todo. Tecatito Corona. Entonces hay ciertas cosas como esa, el caso de Benzema, que podía arriesgarse para unos minutos en el derbi del Atlético de Madrid contra Real Madrid mañana, pero si lo hacía tenía que irse con la selección entonces. Y para no arriesgar, ya no va a jugar con el Madrid, se quedará incapacitado, entonces, para tener la recuperación en esta pausa de la fecha FIFA, que ya es para la próxima semana. También tenemos que en Inglaterra no se jugó la semana pasada por la muerte de la reina, se pospusieron todos los partidos. Hoy está jugando temprano el Manchester City, ya marcó Erling Haaland. Increíble lo de este muchacho.
¿Qué temporada está teniendo?
¿Cuál será el tope de este caballero? Es la verdad que pensé que en la Champions no iba a marcar, cambié el canal y cuando sorpresa, Haaland le marcó al Dortmund también. ¿Y qué tipo de gol marcó este caballero?
El gol de la jornada.
Sí, definitivamente. Entonces te quería decir que hay un debate en España y es sobre Vinicius y sus celebraciones. Yo tengo una opinión y es que si él quizás supiera bailar, no estaría pasando esto, porque es que él hace ciertas cosas que para mí son disparates.
Igual que el que juega Paquetá, Paquetá, que es el que más le gusta bailar, pero unos bailes que son
como sin ningún tipo de sentido, no tienen coreografía, son unos movimientos muy, no sé. Si te das cuenta, te voy a poner un ejemplo. Neymar siempre ha bailado en algunos partidos por la figura de Neymar, que crea mucho, levanta amor y odio. Los contrarios, lo que hace Neymar, pues no le gusta a cualquiera. Y en los bailes, pues a veces ha sido abuchado. Pero el caso de Ronaldinho, que bailó en todos los estadios que jugó, prácticamente siempre celebraba bailando, pero era un tipo que tenía una gracia y que la gente le gustaba su forma como jugaba. Era muy respetuoso. Tenía ritmo y unos bailes que eran muy chéveres, muy bonitos. Tú veías que era una coreografía. Pero Vinicius hace unos movimientos que tú dices,
¿Qué disparate que está haciendo?
¿Y cuál es el problema con que haga eso, ¿verdad?
Entonces yo digo, pero yo lo que no le veo es como sentido al baile que hace, ni es una referencia a algo.
Ronaldinho.
Estaba haciendo, hacía algo, por ejemplo, Alexis estaba poniendo a Ronaldinho ahí bailando, que hace algunos movimientos que eran muy característicos de él, ¿verdad? Muy chévere. Mira, ese, por ejemplo, que estamos viendo ahí, para los que están en las redes sociales, un partido benéfico, estaba imitando a Ronaldinho y tenía un poco de gracia, pero hay otros que no realmente son pasos de samba, pero hay unos movimientos que él hace a veces que no asemejan nada, que no tienen nada y que la verdad que por eso crea quizá la controversia, porque se ve como un tipo de burla.
Creo que las situaciones más bien vienen por el último partido contra el Mallorca, donde el Madrid estaba ganando abiertamente, y se dice que hubo irrespeto, en caso de Vinicius, con algunos toques de balón,
sí,
y también con la forma
yo
de bailar.
Yo vi ese partido en vivo, y dije, pero ¿qué hace aguantando tanto la bola? Está buscando que le den un mal golpe.
Pero hay que entender que eso viene desde la temporada pasada con el Mallorca.
Pero es que tiene que ponerse
sí, pero hay unos audios de esos que le leen los labios a los jugadores entre el Mallorca y Vinicius, que son una
guerra fuerte.
Del año pasado. Entonces, al parecer, Vinicius se quedó con la espinita y hay una situación entre ellos porque se vio...
Más feo es que se llama el lateral derecho del Mallorca, si no me equivoco. Y tuvo unos... Mira, eso, ahora se está poniendo. Son unos... ¿Qué quiere decir eso, baile? No entiendo. Ahora se está poniendo unos bailes aquí que no tienen ningún sentido. Son una locura, ¿verdad?
Se vio al Vasco Aguirre, el técnico mexicano del Mallorca, en un momento, indicándole a uno de sus jugadores.
Claro, pégale. Pero mira qué pasa. Para poner en contexto, Eric, muchas veces uno utiliza la frase pégale para que tú... Como, te pegue al jugador, que exacto, vaya. Que, exacto, pero no quiere decir que vaya a golpearlo. No quiere decir que vaya a golpearlo. Para ponerlo en contexto, cuando te pégale, que te pegue, que sí, lo defienda, sí, es una forma de decir defienda, aunque aquí no dudo que haya querido decir, hay que tumbarlo.
La tensión
no
se puede, que hay entre el jugador y el equipo del Mallorca.
Claro,
no hay se que sabe, ¿verdad? Pero entiendo que esto se ha extrapolado a otros equipos y han habido, ahora hay un tirijala, porque han habido como hasta amenazas en el caso de Coque Resurrección.
No debe decir eso nunca.
O sea, le dijo como que si baila, entonces va a haber lío.
Sí, va a haber problemas. Él está incitando a que haya algo, entonces ya está condicionando.
Y ya entonces el combo de los brasileños ha empezado a sacar la cara por Vinicius. Neymar,
me ha gustado mucho.
Sí, ha dicho que a Vinicius que baile, también lo ha dicho Rafinha.
Rafinha, que es del Barcelona.
Pelé publicó, o sea, la cuenta oficial de Pelé, por decirlo claro, de alguna manera, también publicó apoyando a...
Sí, y se fue más profundo, porque está acusando a...
Sí, racismo.
De racismo.
Sí, pasa que en el chiringuito, Pedro Bravo, que es el presidente de la Asociación de Agentes de Futbolistas de España, estuvo hablando... Hay que poner en contexto. Cuando te dicen no hagas de mono, uh-huh, es como las moriquetas que hacen los monos.
Como payasadas.
Exacto, las payasadas. O sea, pero ya lo están tomando por el color de Vinicius. Entonces
él dijo,
creo que...
hay que decir que Bravo, el señor Bravo, dijo que a Vinicius, que no haga el mono, como que no...
Que deje de estar de mono, algo así fue que le dijo.
Como que refiriéndose a que deje de hacer payasadas.
Exactamente.
Entonces se ha sacado de contexto y se ha dicho como que él quiso decirle mono, que sería ya una acusación
un
racista.
Término racista.
Un término exactamente racista. Incluso el señor Pedro Bravo tuvo que salir a pedir excusas y a aclarar que él no quiso usar ese término en la forma que se ha estado ventilando.
Lo que pasa es que a mí en cierta forma me molesta ciertas cosas porque se van muy allá. En España se sabe muy bien qué quiere decir cuando dicen no te hagas el mono. No tiene que ver con términos racistas. Quizás si lo hubiesen hecho desde Latinoamérica, uno entiende, porque con eso ya hay es algo más despectivo. Pero el mono se lo dice a los niños, tú estás, no te hagas el mono, deja de estar de mono, es algo que se le dice. Entonces el Real Madrid a todo esto ha sacado un comunicado que tiene instrucciones para sus abogados que cualquier término racista pues entrarán en asuntos legales. Está defendiendo totalmente a Vinicius también hizo un comunicado, un video posteó un video hablando sobre esto y los términos racistas, y que su baile, que eso es alegría, que él es alegría, diferentes cosas, pero esto...
Cada quien celebra como quiera dentro del marco de lo permitido. Eso sí, sí, hay que mantener el respeto por el rival en cuanto a algunos tipos de jugadas cuando ya estás ganando el partido ampliamente, pero para mí la celebración de eso... Ya, el gol está hecho, no tiene tanta trascendencia. Porque si haces un buen gol con un partido abierto, ¿qué? Tienes que quedar con los brazos cruzados. Tienes que celebrar.
Mira, pasó algo con Fede Valverde. Pasó algo con Fede Valverde. La gente no entendía la celebración de Fede Valverde. Yo lo vi inmediatamente porque estaba chequeando el juego. Hay un momento que Amam, creo que se llama, el defensor del Leipzig, le impide a Valverde hacer un centro. Cuando esta situación se da, él le toca del brazo a Valverde y hace así una celebración.
Con furia, sí.
Y Valverde dice, pero incluso el árbitro lo llama, hablan, tienen que chocar las manos, no chocan las manos. Cuando Valverde hace el gol, él evita a un jugador con un regate y dispara frente a este defensor. Él se iba a celebrar para la grada y como que reacciona y se devuelve. Y hace esos gestos y hace el movimiento del puño que hace el tipo y le grita encima. Y la gente dice, pero qué raro, qué eufórico estuvo Fede. Es por lo que pesa ese gol.
Y lo que había pasado.
Claro, y lo que había pasado previamente. Pero eso se quedó ahí. Fede es un madridista, respira el Real Madrid, suda el Real Madrid, y lo sintió en el alma realmente, y por eso esa reacción tan enérgica. Vamos a repasar entonces los resultados de la Champions, como ya ustedes hablaron, de la jornada 1, que fue la semana pasada. Entonces vamos a repasar lo que han ido. Donde te quieras detenerte, Eric, pues me dices. Aquí sí tenemos el Inter, que le ganó, se esperaba esta victoria sobre Victoria Pilsen, 2-0. El Sporting, esta sí fue sorprendente porque el Tottenham había ido muy bien en la Premier League y el Sporting de Portugal le ganó 2-0.
Ahora liderando su grupo el Sporting, y ahí es que debió estar jugando Cristiano, no hay quien me saque ahí.
Él debe estar arrepintiéndose, se lo dijimos y no quiso hacernos caso. El Liverpool le ganó 2-1 al Ajax, fue muy competitivo este partido, debió emplearse a fondo el Liverpool para poder ganarle al Ajax, que es un muy buen equipo. El Bayern le ganó 2-0 al Barcelona. Miren, este resultado es un tanto engañoso. El Barcelona tuvo unos 25 minutos de primer tiempo que abrumó totalmente, superó al Bayern Múnich. Ahora, ¿qué pasa? Estos equipos grandes, como el Bayern, Barcelona, sabe que siempre van a llegar, tienen que proponer uno de los dos. El Barcelona propuso más, pero esos errores o esos fallos que tuvieron tanto Pedri como Lewandowski, eso no se da todos los días. Señores, Lewandowski tiene un récord de 5 goles en menos tiempo marcado viniendo de sustituto. Un récord Guinness. Esto no es un récord que... No, él tiene 4 placas en un solo partido por marcar el hat-trick más rápido, el póker más rápido y los 5 goles más rápido. Además de eso, todo eso entrando de sustituto, y ese le avala 4 placas de récord Guinness que tiene este señor. Entonces, Lewandowski, esto no lo va a fallar en 2 partidos seguidos. Ni siquiera creo que en 2 partidos de temporada. No estuvo la suerte con el Barcelona.
Y contra equipos como el Bayern, si no eres contundente, bueno, realmente, en algún momento ellos lo van a hacer.
Claro.
Y entonces, pasó eso en el segundo tiempo.
Yo entiendo que hubo un error de Xavi, pero esa es una opinión mía. Si hubiesen ganado, todo iba a ir la gloria para Xavi. Pero yo entiendo que Xavi no debió salir con Busquets ante un equipo tan rápido. Y sobre todo teniendo a Kessié y Frankie de Jong en la banca, que son jugadores mucho más rápidos, que pueden ayudar en defensa y sobre todo ir a una velocidad que requiere el rival. Tú tenías a un Leroy Sané, tenías a unos jugadores como Coman, teniendo jugadores como Kimmich, que salen tan rápido al contraataque, donde tú ves que el Barcelona va a estar proponiendo, porque eso fue lo que mandaste a proponer.
Y luego pesó mucho León Goretzka, cuando entró de cambio, un jugador muy fuerte, un jugador
claro,
con mucha presencia en el centro del campo y que se hizo
para cortar y salir rápido, porque también, además de ser un gran defensor, es un pasador que te la pone ahí a centímetros del pie.
Hizo pesar su presencia,
claro que
en el centro del campo.
Entonces, el Barça tiene un muy buen equipo. Entiendo que esto puede ser un punto de inflexión para que puedan corregir ciertas cosas y se mentalicen mejor. Esto no es que va a ser una debacle para el Barça. Creo que nada más erróneo que pensar de esa forma. Pero el Bayern le tiene ya unas medidas hechas al Barça y sabe por dónde darle, a pesar de que son dos equipos muy diferentes cada uno, claro, más el Barcelona que el Bayern, pero ese gol, ese segundo gol, realmente fue a pura potencia, o sea, cómo se va Sané y ese pase, cómo recuperan esa bola, y además fue un error grave, ese hueco que quedó en medio de la cancha por donde pasó Sané, es increíble. Y sin embargo hay que tomar como referencia otro resultado que no jamás lo hubiese podido prever. El Club Brugge le metió 4-0 al Porto.
En Portugal.
En Portugal, 4-0 al Porto. Y, pero ¿qué pasa aquí? El Eintracht de Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, le llevó de visitante 1-0 al Marseille. La verdad que se veía más parejo, o quizás de Marsella sacando, el Marsella sacando pues mejor resultado aquí. El Leverkusen le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, y los equipos alemanes se impusieron en ese primer, en ese martes, se impusieron a los españoles. El Celtic de Escocia contra el Shakhtar Donetsk, 1-1 quedó ese partido. El Milan pudo disponer del Dinamo Zagreb 3-1, mientras que el Napoli, que no cree en nadie, va súper bien en la Serie A, va súper bien también en Europa, le ganó 3-0 al Rangers de Escocia. Entonces el Chelsea también pues le ganó al RB Salzburg.
Empataron 1-1.
Sí, empataron 1-1. El Real Madrid, entonces al otro Red Bull, al Leipzig en esta ocasión, al alemán, le ganó 2-0. El Leipzig jugó muy bien. El Leipzig juega un par de partidos así y va a conseguir resultados. Acuérdense que también perdió 4-0 en la primera jornada contra el Shakhtar, pero ese no fue el Leipzig que fue a jugar a España, fue un Leipzig mucho más inspirado, dominó y tuvo muy buenas ocasiones, pero Courtois sacó varias pelotas.
Esa delantera del Leipzig con Werner, Timo Werner y Nkunku.
Son rápidos. Sí. Y cuando los delanteros están cansados, entonces se puede meterle a Poulsen, sí, para que gane por arriba y con los tiros y con su físico. La verdad que tiene muy buen equipo el RB Leipzig. Entonces el Sevilla empató con el Copenhagen. Se pensaba que el Sevilla pues debía sacar puntos aquí luego de la derrota que tuvo contra el Dortmund, y que no le viene nada fácil porque le toca jugar contra el City. Los puntos del Sevilla estaban con el Copenhagen para entonces ir a pelear un empate con el Dortmund y ver cómo quedaba en segundo lugar, pero perdió del Dortmund y empató con el Copenhagen.
Se complica bastante.
Aquí está muy complicado. El Benfica,
otra sorpresa,
le ganó a Juventus. Enzo Fernández, sí, señores, grábense ese nombre de ese jugador del Benfica.
Y de visitante.
Ese jugador es de los juveniles de Argentina y definitivamente va a tener que llevarlo. Scaloni va a tener que darles minutos porque está jugando. Incluso entiendo yo...
¿Qué ojo tiene el Benfica?
Que un poquito... No, el Benfica es una cosa de... Así como el Dortmund, el Benfica la verdad que tiene una forma de seleccionar. Esos scouts del Benfica son increíbles, son una máquina de hacer jugadores para luego venderlos y quedarse con mucho dinero. Enzo Fernández es este jugador argentino, 20 o 21 años creo que tiene, y deberá estar en el equipo del Mundial y deberá tener sus minutos también porque lo merece. Ahora mismo está jugando mejor que Rodrigo de Paul. Sí, ahora sí, mismo, sí. No sé las condiciones, quizá la experiencia le haga falta y Scaloni entienda mejor, o el de Paul entienda mejor el planteamiento de Scaloni, pero ahora mismo en sus clubes eso está jugando mucho mejor. Sorpresa momentánea del Maccabi Haifa, le estaba ganando 1-0 al PSG, ya luego, el partido está un poco adulto, pero
luego se le vino,
pero ahí vino avión. Los tres mosqueteros y entonces pues marcaron y el PSG se puso 3-1. El Manchester City estaba jugando con el Borussia Dortmund y al minuto 80 y tanto no había marcado el City y se sacudió y marcó dos goles, uno de Erling Haaland con su pierna izquierda sobre la cabeza de un defensor. Increíble la forma del remate para darle con la parte externa del pie y ahí marcar pues el 2-1 definitivo que le da al City el puntaje perfecto en dos partidos. Y la verdad que están pues sumamente interesantes cómo van estos grupos. Repasando entonces el grupo A, tenemos aquí que el Napoli lidera con puntaje con 6 puntos, mientras que el Liverpool 3 puntos, el Ajax 3 puntos y el Rangers 0. El grupo B, el Brugge, lidera ahora mismo donde estaba el Porto y el Atlético, se suponía que iban a estar liderando, o el Porto peleando con el Leverkusen. Sí, sí. El Brugge está ahí, pues metiéndose en 6 puntos, Leverkusen 3 puntos, Atlético de Madrid 3 puntos y el Porto con 0. Por eso yo le dije a ustedes que no me iba a meter quién eran los favoritos de cada grupo, porque estas sorpresas se dan. El Bayern Múnich, puntaje perfecto, 6 puntos, Barcelona 3 puntos, Inter 3 puntos, y el partido de los más vistos, o para mí de los que más va a llamar la atención, es ese partido Inter contra Barcelona. Muy porque bueno. Ahí va a estar posiblemente
el segundo
quién
lugar.
Podría acompañar entonces al Bayern. El Victoria Pilsen para cerrar ese grupo C con 0 puntos. En el grupo D lidera el Sporting de Portugal, el Tottenham con 3 puntos, el Eintracht de Frankfurt con 3 puntos y el Marsella pues no ha puntuado. Se veía más parejo ahí ese grupo.
Está más cerrado a continuación.
Claro que sí. Y aquí el grupo E, Milan con 4 puntos, el Dinamo Zagreb 3 puntos, el Red Bull Salzburg de Austria pues con 2 puntos y el Chelsea con 1 punto. Chelsea debe remontar ahí y lograr puntuar para meterse a la siguiente fase. Jamás se iba a esperar uno que el Chelsea pudiera estar en último lugar.
Terrible, ¿eh? Grupo F.
Sí.
Real Madrid lidera con 6 puntos, Shakhtar Donetsk 4, el Celtic 1 punto y el RB Leipzig 0 puntos todavía.
Así es.
No han sumado. El grupo G, Manchester City domina con 6 puntos, Borussia Dortmund viene segundo con 3 puntos, el Copenhague y el Sevilla solo han podido sumar 1 punto cada uno. Y en el grupo H, el Paris Saint-Germain y el Benfica, paso perfecto, 6 puntos cada uno, mientras que la Juventus y el Maccabi Haifa sin sumar puntos aún.
Con esos 6 puntos del Benfica y del PSG, se le complica mucho a la Juventus.
Tiene...
Porque el Chelsea, si te das cuenta, con una victoria puede empatar con el primer lugar, que es el Milan.
Sí.
Pero la Juve, si gana y le quita puntos al Benfica y al PSG, el otro puede ir sumando fácilmente con el Maccabi Haifa otra vez. Entonces, es una situación bastante difícil que tiene la Juve, se le complica y para mí no pasará a la siguiente fase de grupos, a pesar de que quedan todavía 4 partidos.
4 partidos, pero lleva una ventaja de 6 puntos.
Está difícil. El PSG con puntos del PSG no puede contar. Tendría el Benfica que pinchar varias veces para que entonces la Juventus pues tenga chance ahí de poder entrar en el segundo lugar. La verdad que es súper interesante lo que nos ha dejado pues la Champions League. Nosotros estaremos ya en las próximas semanas analizando también esta fecha FIFA y cómo van también los partidos súper interesantes que se están dando en las diferentes ligas de Europa. Para este domingo tenemos que se enfrenta el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Mucha atención por lo que hablábamos ya Eric y yo sobre la amenaza que hizo Coque de que si Vinicius baila, pues podría haber lío, fueron las palabras textuales del capitán del Atlético de Madrid. Estará jugando también hoy a las 9:30 el Borussia Dortmund contra el Schalke 04. Ya el Manchester City va ganando 2-0 a los Wolves de Raúl Jiménez. Hoy juega a las 10:15 el Barcelona contra el Leche y el Valencia a las 12:30. También juega el Tottenham a las 12:30 en la Premier League contra el Leicester City. Y mañana Real Madrid, Atlético de Madrid, como decíamos, ya a las 3 de la tarde. Arsenal, que va con un paso pues arrollador en la Premier League, pues se le facilita porque irá contra el Brentford. Que mira que el Brentford no ha jugado mal, ha ganado varios partidos y estará súper interesante. Mañana tempranito, si quiere madrugar, pues puede ver el Inter contra el Udinese a las 6:30 hora dominicana, hora local nuestra, y a las 2:45 plato fuerte en la Serie A, el Milan contra el Napoli. Para nosotros concluir con la sección de fútbol, esos son algunos de los partidos que tenemos para este fin de semana. Recuerde, hoy a las 4, Pantoja visita a La Vega en la ida de la semifinal, y mañana...
Esa es la semifinal Atlética.
Sí, y mañana entonces la final FC se estará enfrentando Moca visitando a Cibao FC aquí en Santiago a las 6 de la tarde. Esos son nuestros partidos de la LDF en el fútbol dominicano.
Ahí está, gracias Ra, gracias Eric. También agradecer a Juan Ramos Vargas, que dice, bueno, también estamos en fútbol. Saludos desde Alemania, un abrazo para ti. Juan Domínguez, como siempre, en sintonía desde YouTube, ambos. Gracias por estar por ahí y un abrazo para ustedes. Continuamos con más, ya venimos para hablar de moto velocidad. Tenemos que hablar de béisbol. 9 dominicanos se las acaban en el día de ayer. Albert Pujols a 2 jonrones de los 700, baloncesto del distrito y mucho más en esta edición de Cultura Deportiva.
Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay cultura.
El 17 de septiembre de 1953, Ernie Banks se convirtió en el primer jugador de béisbol negro en usar el uniforme de los Cachorros de Chicago. Se retiró en 1971, conocido como Mr. Cachorro.
Más que deportes, somos cultura.
Bueno, a 500.000 hablamos de modo velocidad. Del pasado fin de semana se corría el Gran Premio de Italia. Yo recuerdo, bueno, yo decía que sí. Dadas las condiciones, había muchas penalizaciones, incluyendo una penalización de Verstappen, que salía desde la séptima posición en esta carrera. Y Charles Leclerc, el de casa, el de Ferrari, salía desde la pole position. Es increíble cómo Ferrari y, bueno, Charles han logrado 11 pole position, me parece. Y para nada han logrado triunfar saliendo desde la primera posición. Creo que apenas 4 triunfos han logrado. Y, bueno, el pasado fin de semana se repitió esa historia. Una carrera que, bueno, todo pintaba que los Ferraris estaban fuertes en casa, salían, como acabo de decir, desde la pole position, pues era el escenario perfecto para darle a los tifosi lo que habían buscado. Fue una buena carrera, interesante, diferentes estrategias, pero al final ganó lo que todos sabemos, Max Verstappen se quedó con el triunfo, precisamente Leclerc quedó segundo, y George Russell, que sigue teniendo una buena temporada a pesar de todos los problemas que tiene el Mercedes, pues completaba el podium en esta carrera de Italia. Carlos Sainz quedaba cuarto y Lewis Hamilton completaba ahí el top five. Bueno, Checo Pérez se quedaba en la sexta posición en este circuito. Y luego de esto, el campeonato, sencillamente, Verstappen lidera con 335 puntos a más de 100 puntos de Charles Leclerc, ¿verdad? Está Verstappen. Sergio Pérez le sigue con 210, Russell 203 y Carlos Sainz 187, completan el top 5 de los pilotos, mientras que en constructores, Red Bull 545 puntos, Ferrari 406 y Mercedes 307. Este fin de semana no hay Fórmula 1, la próxima cita será el próximo fin de semana en Singapur. Será un circuito que regresa luego de, bueno, no se corrió en pandemia, así de sencillo, 2 años sin correrse en Singapur, regresa en esta edición. Singapur, que fue el primer circuito donde se corrió de manera nocturna en la Fórmula 1. Y pues causa mucho, mucho entusiasmo el que se vuelva a correr en Singapur. Así que esa será la próxima cita de la Fórmula 1. Este fin de semana se corre en Aragones. La MotoGP.
Sí, Motorland, MotoGP. Estaba viendo, Alexis, algunos números aquí que se vuelven muy interesantes. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que Francesco Bagnaia lleve 6 victorias, 4 al hilo, y todavía no esté liderando la MotoGP? Pasa lo siguiente: si revisamos los puntos que han conseguido los pilotos en cada circuito, Fabio Quartararo solo no ha puntuado en un circuito, mientras que Bagnaia tiene 0 puntos en 4 circuitos. Alex Espargaró, que es el que le sigue bastante cerca, solo 3 puntos menos que Francesco Bagnaia, el de Ducati, ha puntuado en todos y solamente en 2 carreras no ha sacado más de 10 puntos. Entonces, esa consistencia, llegando en esos lugares, aunque no esté tomando podio, es lo que ha llevado a que Alex Espargaró esté por ahí bien pegadito de Bagnaia, y en cualquier rebalón que tenga Bagnaia, si Alex Espargaró puede llegar o incluso coger podio, pues le va a pasar. Las puntuaciones están de la siguiente forma: Fabio Quartararo con 211 puntos, Francesco Bagnaia de Ducati con 181, Alex Espargaró con 178, Enea Bastianini 138 y Joan Zarco 125 para los primeros 5 lugares, como van la MotoGP ahora mismo. Mañana se corre en Motorland de Aragón, en España, y estará súper interesante esta carrera para ver con los números que hay, si Quartararo no suma unos puntos considerables, podemos decir de octavo en adelante, pues Bagnaia, de volver a ganar, lleva 4 en fila, pues podría estar poniéndose bien pegadito del liderato de la MotoGP. La carrera de mañana es a las 8 de la mañana, y aquí la mayoría de los cables pues tienen los canales de ESPN, que es donde pasan estas carreras. Usted puede levantarse a las 7:45, se prepara un cafecito, se lava los dientes, se sienta a ver esta carrera. No toman tanto tiempo como la de la F1, son unos 40 minutos, todo está resuelto, y es algo bastante interesante que los invito a ver para que se aquí que manejamos tantos motores, sé que podría tener muchos fanáticos la MotoGP, pero no es para que salgan en la carrera.
Son un poquito diferentes.
Sí, claro, pero la sensación del motor siempre es la misma, y hay gente también que hace aquí el motociclismo como deporte. Entonces, ahí está, mañana a las 8 de la mañana se estará corriendo desde Aragón, España, y veremos cómo van, qué se define, si hay cambio, incluso puede haber cambio. No le alcanza los puntos, pero sí de posición Alex Espargaró podría estar tomando el segundo lugar. Súper interesante lo que pasa con la MotoGP, faltan varias carreras y cada día pues se va poniendo más apretado, y hay esa persecución de Bagnaia contra Fabio Quartararo, y ha dominado en las últimas carreras, pero Quartararo se mantiene sumando puntos, y esto pues le ayuda a poder seguir en el liderato.
Bueno, ahí está, así están las cosas en la moto velocidad, lo revisamos acá en Cultura Deportiva. Continuamos con más, ya venimos para hablar de béisbol, también para hablar de baloncesto y otras cositas más.
Le cambias, regresamos con más en Cultura Deportiva. ¿Quieres que tus hijos jueguen fútbol como profesionales? Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago, ubicada en los colegios Iberia, Cepoint, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes, @ La Academia de Fútbol Santiago, o contáctanos 809-856-1666 y 829-301-8036. Y ahora también en el Colegio Educare de Moca. Somos La Academia.
Estás escuchando Cultura Deportiva.
A lo profundo. To pitch, struck him out. Two down.
Makes the catch. Play ball.
Bien, y continuamos en Cultura Deportiva. Llega el momento de hablar de béisbol, llega el momento de hablar de pelota, luego de una jornada espectacular de los dominicanos el viernes en el béisbol de Grandes Ligas. 9 cuadrangulares, ¿verdad?, incluyendo el 698 de Albert Pujols, que todavía yo me digo, ¿y quién diría? Si usted le preguntaba a principio de temporada, ¿cuántos jonrones va a dar Albert? Bueno, me hubiese quedado bien corto.
Si no, después de un par de meses.
Sí. Impresionante lo que sigue haciendo Albert. Antes de entrar con el béisbol de Grandes Ligas, muchísimas cosas para comentar, pero también se calienta la pelota de la República Dominicana. Esta semana se realizó el draft Eric de novatos, de Lidón. Y con este draft se, ¿verdad? Ya se tiene como el inicio, ¿verdad? De la temporada regular, vamos a decir, o la temporada del béisbol otoño invernal en la República Dominicana. El primer pick para esta ocasión lo tenían los Toros del Este, que escogieron al jugador Adael Amador. Fue el pick que escogían los Toros del Este. Y bueno, como siempre, hay un común denominador, y es que en las declaraciones, ¿verdad?, de los diferentes ejecutivos, y es que todos estuvieron bien contentos con sus elecciones, todos fueron y cogieron lo que querían, o lo que buscaban más bien. También, bueno, los Leones del Escogido escogían a Warmin Bernabel como su primer pick. Las Águilas escogieron a Manuel Rodríguez, que es nativo de Santiago. Los Tigres del Licey escogían a Kelvin Alcántara. Y las Estrellas Orientales a Wilfred Veras. Así como los campeones de la liga, los Gigantes, entonces escogían a Davison de los Santos, exactamente. Lo que pasa es que tú sabes, los nombres son bien creativos. Eso fue, ¿verdad?, la segunda ronda. Vamos a compartir, ¿verdad?, las tres primeras rondas. Porque, ¿verdad?, no vamos a...
La primera ronda.
Exacto. No sé si tú quieres compartir la segunda. Ya que...
Dale.
Ok, entonces, en la segunda ronda, los Toros escogían a Jonathan Clase, el escogido a Edison Paulino, las Águilas a Juan Guerrero, los Tigres del Licey a Luis Mieses, las Estrellas a Cam Robinson, y los Gigantes entonces escogían a Julio Carreras. Era la escogencia de los Gigantes en esta segunda ronda. Y entonces, ya para la tercera ronda, los Toros escogían a Juan Brito, el escogido a José Torres. Frederick Bencosme era escogido por las Águilas, Carlos Vargas por Licey, Jeremy de la Rosa era la escogencia de las Estrellas, y Hendrick Méndez fue escogido
por
los Gigantes del Cibao. Así que, ¿verdad?, este draft, que constaba de unas 16 rondas.
Sí, ¿verdad? 16 rondas.
Exactamente. Ya habíamos visto cómo los equipos se preparaban para el mismo, dando release a algunos, o dejando en libertad, ¿verdad?, a algunos jugadores. Luego del draft también se hicieron otros movimientos, algunas contrataciones de jugadores, porque hay que decir, hay unos 300 y tantos jugadores disponibles para este draft, y los que queden libres luego de 2 años, que para mí eso es demasiado, porque tiene que esperar 2 años. Si ustedes no lo cogieron, pues ya en el draft, yo pienso que debería de ser agente libre inmediatamente. Pero un jugador que no es escogido en el draft, luego de 2 años...
Fuera de la liga.
Exacto. Puede firmar como agente libre. Y bueno, algunos se han dado algunos movimientos esta semana en este sentido. Y fuera del draft, el movimiento que ha llamado más la atención ha sido la contratación del Escogido esta semana. ¿Cómo tú dices?
De Peter O'Brien.
Exacto. Peter O'Brien, ¿verdad?, ya fue MVP en esta liga, un jugador bien conocido. La temporada pasada no le fue bien, no se parecía a ese jugador de temporadas anteriores, pero así como no le fue bien el año pasado en Lidón, tampoco le fue bien en México. Sin embargo, este año el hombre está quemando la liga en México, y se dice que se espera que tenga una muy buena producción en Lidón también para esta temporada. Así que, ¿verdad?, algunos de esos
bien conocido en la liga, participado, ¿sí?, desde el 2018 al 2021 con los Toros, que en esta ocasión entonces vendrá con el Escogido.
Así es. Se dice que, ¿verdad? Recuerden que hay un proceso cuando un jugador, un refuerzo, viene con un equipo, antes de firmar con otro, tiene que recibir la libertad, vamos a decir así, del otro equipo, el release. Y se dice que no llegaron a un acuerdo con los Toros porque le estaba pidiendo demasiado dinero y bueno, ya ahora viene con el Escogido. Entonces, las Águilas esta semana anunciaron, ¿verdad? Se han anunciado ya muchos refuerzos, han anunciado básicamente el staff de lanzadores, entre los que resaltan ya Junisky Maya, ¿verdad? John Bamire, que regresa, anunciaron el lanzador derecho Jess Shorten, David Homer, Donnie Hark y Tyler Kevin. Bueno, en el caso de Tyler Kevin no es un lanzador, es un jugador de las esquinas, juega tanto primera como tercera base, y esos hasta ahora son, ¿verdad?, algunos de los refuerzos anunciados por las Águilas en estos días. Así que vamos tomando fuerzas. Recuerden que los entrenamientos también comenzarán en pocos días, en una semana básicamente, menos de dos semanas arrancan ya los entrenamientos de los equipos, y bueno, eso es parte de lo que hay en cuanto a Lidón. Yéndonos a Grandes Ligas, vámonos con la actuación del día de ayer, Eric. 8 peloteros dominicanos conectaban de cuadrangular, ¿verdad? Lewin Díaz de los Marlins de Miami conectaba su tercer cuadrangular de la temporada. Este chico bateaba ayer de 4-1 con su, bueno, apenas 9 empujadas, y este chico batea, yo no sé cómo está gente de Grandes Ligas bateando 1.60.
Él no tiene tanto tiempo. Hay un caso, te lo voy a mencionar, de un norteamericano en Grandes Ligas, que ese sí debe ser hijo del dueño. Te lo vamos a mencionar más adelante.
Ok, pues vamos a seguir entonces. Otro que se iba para la calle en el día de ayer era Jim Segura, que llegó a cifras doble en cuadrangulares en esta temporada, llega a 10, bateaba de 3-1 en el día de ayer, llega a 30 remolcadas, batea 2.86. O'Neill Cruz, que ha estado caliente en estos últimos días, ¿verdad? Unos cuantos cuadrangulares esta semana. Ayer conectaba su jonrón número 16, bateaba de 4-1. Llega a 48 empujadas, batea 2.21 y tuvo el punto de dar dos cuadrangulares.
Lo impresionante de Cruz es en la cantidad de juegos que ha puesto esos numeritos y en la cantidad de turnos. 272 turnos tomados este año y solo ha participado en 72 partidos, o sea que todavía él no ha participado ni en media temporada, por así decirlo, lo que serían 81 partidos, la mitad de un calendario de temporada regular, y ya él lleva 16 jonrones, 48 remolcadas. Este joven lo que indica es que tiene un poder de conectar cerca de 35 cuadrangulares y más de 100 remolcadas en una temporada completa. Tiene que mejorar mucho su promedio de bateo, solo batea 2.21, 33 anotadas solamente. Yo entiendo que son pocas para el orden al bate que él generalmente representa en los últimos meses, que es el primer bate. Sabemos que es un equipo como los Piratas, que no anotan muchas carreras, pero qué poder está demostrando este jugador, y es una joya que si puede mejorar ese contacto, yo pienso que como batea del lado de los zurdos, la regla de la nueva ubicación de los defensores en el terreno, que tiene que haber dos de cada lado de la segunda base, le va a ayudar mucho a conectar más hits y a elevar su promedio de bateo. Pero qué jugador O'Neill Cruz, qué buena sorpresa.
Una sensación.
Uno de los finalistas al premio del novato del año, aunque no sea favorito para llevárselo, entiendo que Harris o Strider, ambos jugadores de los Bravos, llevan el carril de adentro, pero O'Neill Cruz pudiera muy bien ser finalista para el premio en la Liga Nacional.
Sí, como dije, una sensación, rompiendo el tiro más duro de un infield, lo registró, el batazo más rápido, también el batazo que ha salido más rápido también en esta temporada, y se dice por ahí que también el bate que se ha aflojado más lejos esta semana. Esta semana se le flojó el bate en varias ocasiones en un partido, creo que antes de ayer también. Y la cuestión es que es todo el mundo está buscando cada día a ver qué hizo O'Neill Cruz. O sea, están buscando un highlight de este muchacho que llama mucho la atención. A propósito de infío, a propósito de novato, también la sacaba ayer Jeremy Peña, su jonrón número 18 de la temporada, bateaba de 4-1, lleva 49 empujadas y batea 2-49, el novato de los Astros de Houston.
En ese partido, aunque no es dominicano, Jordan Álvarez, qué partidazo, 3 jonrones y los 3 con las bases vacías. Batió de 4-4 y Jordan llegó a 36 jonrones, lleva 88 remolcadas y batea 3-0-4. ¡Qué temporadón! También tiene 88 anotadas.
Así es. Bueno, y seguimos con otro shortstop. Willy Adames conectó su jonrón número 29 de la temporada. Ayer bateaba de 4-2, que de hecho hay que decir que él, bueno, se ve que ha subido su promedio. Recordemos que su promedio estaba en 202 bajito. Ahora lo ha subido a 277 porque ha estado teniendo más partidos de hit múltiples en esta última parte de la temporada. Y era el caso de ayer, bateaba de 4-2 con 4 carreras empujadas, suma 89, su doble número 27 conectaba. Y interesante.
Su jonrón 29, ¿qué temporada para él? Igual el promedio de bateo sigue bajo, 2.37, pero lleva 29 cuadrangulares y 89 remolcadas. Y le apretó la cosa a los shortstop para el clásico.
Así es, así es. No, lo que pasa es que le dijeron, mira, Franco entró ya. Y quizás alguna motivación extra por ahí. Bueno, otro novato sensación, y yo pienso que definitivamente el pasado fin de semana hablábamos, ¿verdad?, de los novatos de la Liga Americana. Hablábamos de Julio, del caso de Julio Rodríguez, que no está solo en esta competición, pero
está apretando, ha elevado un poquito más su promedio de bateo, ha llegado a 2.79 y anoche conectaba su jonrón número 27 de la temporada. Bateaba de 4-1 con 2 anotadas, una base por bola y ese cuadrangular número 27 para Julio, que le permite llegar también a las 73 remolcadas. ¿Podrá Julio llegar a 30? Ojalá que sí. Tiene tiempo para dar 3 cuadrangulares más y ojalá se robe 5 bases más que le faltarían para hacer el 33.
¿Sabes qué? Julio, precisamente, él se convirtió en esta semana en el tercer novato en hacer el 25-25.
Solo detrás de Mike Trout, que lo hizo no en su año debut, pero sí en su año que lo contaba como novato. Y el otro, ¿tienes el nombre, Alexis?
No, ahora se me fue, pero igual, de hecho, ambos jugadores, es el mismo caso. O sea, Julio es el primero que lo hace en su año debut, o sea, en un solo año, que logra hacer ese 25-25. Entonces, dicen que, ¿verdad?, que luego de este partido, él dijo, it's not over. O sea, como que no se acaba, que eso no se queda ahí. Parece que el muchacho quiere ir por ese 30-30.
Esperemos que sí, que lo logre. Sería un gran hito para él. Y bueno, qué novato es Julio. Qué novato. Tremendo.
Sí, y uno que ha tenido... Y uno que ha tenido una muy buena semana, precisamente su compañero de equipo, Carlos Santana, ayer conectaba 2 cuadrangulares, su segundo partido en esta semana de jonrones múltiples, anotaba 2 carreras, 3 empujadas, suma 52, es el promedio, ¿verdad? 1.99.
Pero con 17 cuadrangulares y 52 remolcadas, sorprende, porque siempre Carlos Santana fue un buen bateador, un bateador de un promedio aceptable. Ha visto su número de contacto muy por debajo este año, pero ahí está, redondeando su temporada ya al final, 17 cuadrangulares, 52 remolcadas con este equipo de Seattle, que busca trascender más allá de la serie regular.
Sí, y como decía de Carlos Santana, está cerrando, está cerrando a buen ritmo, ha conectado 5 cuadrangulares en esta semana, conectó en sus últimos 7 partidos. Y bueno, esperemos de que esa producción se mantenga así y, ¿verdad?, y que pueda ser importante para un equipo que tiene aspiraciones de avanzar a la postemporada. Entonces, el hombre del día, el hombre del momento, el hombre de tendencia, Albert Pujols, ayer conectaba su cuadrangular número 19 de la temporada y el 698 de su carrera. Apenas a 2 cuadrangulares para llegar a esa mítica cifra de los 700.
Y qué temporada, qué sorpresa, qué grata sorpresa lo que ha hecho Pujols, y que no solo está dando batazos circunstanciales, está dando batazos en momentos apremiantes del partido. Ayer fue para empatarlo, pues venían perdiendo 4-2, Cincinnati tenía la ventaja, y con el cuadrangular de Albert Pujols, que fue con un corredor en base, entonces lograron empatar 4-4 el partido en ese momento. El número 19, como mencionas, Alexis, también tiene 53 remolcadas, 32 anotadas, y batea 2.64 Albert, cada vez más cerca de los 700, a solo 2, y ojo que hoy hay una doble cartelera. Yo entiendo que quizás no vaya a jugar los 2 partidos, pero el segundo partido me parece muy atractivo para que el de uno por lo menos, porque se enfrentan hoy a Cincinnati nueva vez, y ese segundo partido lo abre, me parece que es, bueno, el primer partido lo va a abrir Mike Minor, que tiene, es un zurdo y tiene efectividad de 5.78. Entonces, interesante, porque sabemos que Pujols a los zurdos le ha hecho mucho daño. Este no es un zurdo que ha lucido dominante en esta doble cartelera. En el primer partido pudiera Albert estar jugando y enfrentándose varias veces a este lanzador, y quizás llegue otro cuadrangular, que acerque más, y quién sabe si el definitivo, si llega un par hoy. Así que todo el mundo pendiente a esta doble cartelera hoy del equipo de San Luis.
Así es, y tú sabes que a propósito de Albert, de hecho, sus últimos cuadrangulares han venido contra derechos. O sea que el hombre está caliente.
Ha hecho los ajustes.
Sí, ha hecho los ajustes. Y bueno, sí, todo el mundo está así a la expectativa de cuándo podría llegar el home run 700. En esta semana se ha estado celebrando la herencia latina en el béisbol de las grandes ligas, ¿verdad? Mucho y eso pues nos deja a nosotros pues...
¿Sí? Es con el marco también de la celebración del día del mítico boricua jardinero de los Piratas de Pittsburgh,
Roberto Clemente,
un exjugador que perdió lastimosamente la vida en un accidente aéreo llevando ayuda a Centroamérica luego de un desastre natural, y que es sin duda el símbolo de las caridades, de las obras humanitarias de las grandes ligas, y un símbolo para todos nuestros latinoamericanos. También fue un excelente jugador dentro del terreno, y dentro del marco de estas celebraciones se celebra, ¿verdad?, la Semana Latina en Grandes Ligas, y pasaron algunas cosas interesantes, ¿verdad, Alex?
De hecho, sí, lo que te iba a decir, el día de Roberto Clemente es el 15, entonces precisamente se toma desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre como el mes de la herencia
latina,
exactamente, donde, como tú decías, dentro de esa, en ese día, el 15, se le da la opción a los jugadores de vestir el número 21, ¿verdad?, como rindiendo honor a Roberto Clemente. Y es una, ha sido una muy, muy, muy bella ceremonia. Sabes que no quisiera dejar pasar algunas cositas del día de ayer. Por ejemplo, ayer lanzó, en ese partido que mencionábamos de los Astros, lanzaba Verlander de nuevo con otra, bueno, de nuevo ha venido a hacer lo que él ha venido haciendo toda esta temporada, y es impresionante cómo este hombre como que no le baja.
Viniendo de la lista de lesionados, sí. Son 5 innings, 5 carreras, una base por bola, 9 ponches, y se alzó con su victoria número 17.
Así es.
Yo creo que le va a faltar innings y ponches para quizás para ser un candidato más firme al Cy Young, pero para mí es el Cy Young de la Liga Americana. Aún no va a llegar quizás como mucho a 170 innings y algo similar en cuanto a ponches, quizás un poquito más de 170, pero esa efectividad y esa cantidad de ganados y perdidos lo vuelve para mí un contendiente definitivamente.
Así es. Entonces, tú sabes que, bueno, los Yankees activaron a Roddy Chapman de la lista de lesionados. Ya hablábamos, ¿verdad?, de ese caso, de por qué Roddy Chapman iba a la lista de lesionados. Y yo vi una publicación a propósito de Juan Soto. Bueno, yo creo que es algo, si se quiere, es algo positivo, ¿verdad?, para los seguidores de Soto. Y es de que yo pienso que Soto ya tocó fondo, o sea, es positivo porque yo no creo que Soto pueda ir más abajo de lo que ha estado. En sus últimos 15 partidos, fíjense, en los últimos 15 partidos, Soto ha registrado un slugging de 0.63, o sea, de 0.63. El slugging de Juan Soto en esos 15 partidos. Y solo dos jugadores en toda la MLB en un lapso de 15 partidos y con más de 50 apariciones tienen un slugging menor que Juan Soto. Es decir, que tremendo el slump de Juan Soto. Y eso era antes del partido de ayer, es decir, que en el día de ayer Juan Soto conectó de hit, contribuyó finalmente al triunfo de los Padres, que también se le ha complicado ganar partidos. En el día de ayer ganaban, pero yo pienso que Soto solo puede mejorar, porque yo creo que peor de ahí no.
Y yo pienso que, bueno, el cambio y ese bajo rendimiento de Soto le resta mucho a un posible supercontrato. Lo digo en el sentido de que todos pensábamos que Soto no tenía la protección suficiente en el line-up de los nacionales como para ver mejores picheos. En este caso, ha llegado a San Diego, está bateando por delante de Machado, que está teniendo una gran temporada, incluso ha empeorado el rendimiento de Juan Soto en San Diego. Entonces, es una cuestión de que su swing no ha estado a la altura esta temporada, y vamos a ver cómo él puede terminar la temporada. Lleva 24 jonrones, 56 remolcadas, 84 anotadas, un número muy bueno, 21 dobles, 2 triples, pero su promedio de bateo es 2.36, muy bajo para la calidad que él ha demostrado anteriormente, y quizás eso limite mucho el monto total del dinero que él pueda recibir en su próximo contrato. Todavía él no entra a la agencia libre luego de esta temporada, sino la siguiente, entonces le queda tiempo para recuperar y para demostrar que él en verdad es el jugador más valioso que hay ahora mismo en el negocio. Una información, Alexis, que no quería dejar pasar en torno a todo esto del mes de la herencia latina en Grandes Ligas, y es que esta semana el
Tampa
del equipo de Tampa Bay Rays decidió alinear 9 jugadores latinos para comenzar el encuentro por primera vez en la historia de las Grandes Ligas. Pasa esto: 3 dominicanos, 2 cubanos, 2 venezolanos, 1 mexicano y 1 colombiano fueron los que alinearon en el equipo de Tampa, que ganó ese partido 11-0 contra el equipo de Toronto. Historia pura, y qué bien que haya varios de los nuestros ahí.
Sí, como tiene que ser.
En el marco de estas celebraciones, un equipo se haya animado a hacer esto es realmente interesante.
Tampa, que apenas días antes había alineado 9 internacionales, porque había
Machoy,
exactamente, que estaba en la primera base. Pero tú sabes que nosotros vamos a nacionalizar a McCanahan, Lo vamos a nacionalizar que... dominicano para que el equipo entero de ese partido sea Canahan, que regresó y por sus fueros, como dicen. También otro que regresa, ¿verdad? De un paso por la lista de lesionados y demuestra que ese brazo está impecable. Y tú sabes que, ya para cerrar, y también recordar que esta semana Framber Valdez volvió a lanzar otro partidazo, 9 entradas, un partido de 9 entradas, otra salida más de calidad, ya son 24 salidas de calidad, y las de
Framber.
La de Framber, que es un récord para una temporada. O sea, el récord de salidas de calidad consecutivas es de 26, que lo tiene DeGrom, me parece. Pero eso fue...
dos temporadas.
En dos temporadas, exactamente. Entonces, lo de este chico es sencillamente fenomenal. Es un hombre que sorprende, que todavía... Lo de Framber me hace pensar mucho en jugadores como José Ramírez, ¿verdad? Que son jugadores que por su producción son de la élite, pero que qué sé yo, como que... Exactamente. Entonces Framber está teniendo una temporada de ensueño y como que ese nombre todavía se queda así, pasa como por debajo.
6-5, bajo perfil. Actualmente, sí. Y ese, todo el picheo abridor del equipo de Houston está teniendo una gran temporada, porque por ahí también está Christian Javier.
Que lanzó muy bien esta semana también.
Muy bien esta semana, que ha estado entre el bullpen y la rotación abridora en las últimas semanas, pero que tiene récord de 9-9 y efectividad de 2.87, 173 ponches en 131 entradas y 2/3. Eso está excelente para él. Y bueno, Framber no deja de ser también un candidato al Cy Young con ese récord que está imponiendo de 24 partidos, salidas consecutivas de calidad, y con ese récord de 15-5 y efectividad por debajo de 3.
Así es, sí, definitivamente. Es así, Framber, que bueno, que lanzó no hace tanto, ¿verdad? En Lidón, pertenece a las Águilas. Y qué bien es ver triunfar a un chico que llegó a Grandes Ligas a los 24 años de edad.
Sí, sí, excelente.
Sí, una muy, muy bella historia, la de Framber. Y con él, pues, cerramos esta edición del béisbol en Cultura Deportiva.
Sí, recordar que pueden visitar, inmediatamente termine el programa, en YouTube, el canal de Cultura Deportiva, y buscar el Plátano Power de ayer, donde 9 dominicanos, ¿verdad, Alexis?
8 dominicanos
conectaron 9 cuadrangulares en la jornada de ayer. Y ahí usted podrá ver el 698 de Pujols, el 29 de Adames, el jonrón número 27 de Julio Rodríguez y demás. Así como todos los días puede ver el resumen de los cuadrangulares de los dominicanos en Grandes Ligas. Suscríbase al canal de Cultura Deportiva y siga el Plátano Power y también las transmisiones en vivo de este programa Cultura Deportiva. Continuamos.
Ahí es.
Estás escuchando Cultura Deportiva.
Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
AgroCap, Agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de carretera Duberal, Licey al Medio, Santiago. AgroCap, carne siempre fresca. 809-626-0599 y en Instagram, @agrocapRD. Expertos en carne de cerdo.
COP Generatio, cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples. Generatio Nova Cop Generatio.
un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos, con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web copgeneratio.nova.com. Cop Generatio.
Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay cultura.
El 17 de septiembre de 1998, Sammy Sosa dispara a jonrón con las bases llenas en la octava entrada, su cuadrangular 63 del año, lleva a los Cachorros a una victoria de 6-3 sobre San Diego. Llegaba a 154 carreras empujadas en la temporada. Dos años más tarde, el mismo día, Sammy Sosa se une a Mark McGwire como el único jugador de Grandes Ligas en batear 50 cuadrangulares en tres temporadas consecutivas.
Más que deportes, somos cultura.
Bien, y continuando con el contenido de Cultura Deportiva, Eric, hoy hay noche de boxeo. Llega la tercera versión de Canelo Golovkin, ¿verdad? Una trilogía que muchos buscaban, que sin embargo, no sé, como que...
Que llega un poquito tarde.
Quizás, esperemos que no.
Es la sensación que tiene la gente luego de que han pasado 4 años de la última pelea a la segunda que significaran el Canelo y Golovkin. Canelo que ha dicho que en el 2020 estuvo a punto de celebrarse, pero por la pandemia no se hizo. Lo que sí es que en algún momento se vio a Canelo como un poco renuente. Él decía, bueno, ya han visto 2 peleas de nosotros, ¿para qué más? Exacto. Luego de la derrota de Canelo en el peso de las 175 libras, pues parece que reflexionó y decidió volver a pelear para cerrar esta trilogía. Se entiende que ya es para cerrar contra Gennady Golovkin, el peleador kazajo, que es de lo mejor que ha tenido el boxeo en la última década. Es un boxeador con récord de 42 victorias, un empate y una derrota. 37 knockouts, coincidencialmente ese empate y esa derrota corresponden a las 2 peleas con el Canelo. La primera fue un empate, la segunda fue una decisión en dividida para el Canelo según los jueces. Y bueno, la tercera, Golovkin dice que viene a demostrar que la ha ganado todas y que no le han dado como ganador en ninguna. Y Canelo viene, ¿verdad?, a reafirmar que él ha sido el victorioso en esta trilogía. Lo veremos. ¿Quién está más necesitado? Yo entiendo que el Canelo sale con un poquito más de presión porque viene de perder su pelea contra Dimitri Bivol en el peso de las 175 libras y 2 derrotas para Canelo, pues no lo dejaría muy bien parado para uno de los boxeadores actuales que se pelea por ser el mejor libra por libra. Golovkin tiene 40 años ya, es un boxeador veterano, viene con menos recorrido que Canelo en los últimos años, ha tenido menos peleas, pero no deja de ser un combate súper interesante. Esperemos que den un buen show en Las Vegas hoy, una buena pelea que sea de intercambios y que gane el mejor en esta trilogía. Ayer ya se pesaron, dieron el peso correcto en el que está pautado la pelea y esperemos que, bueno, que gane el mejor, como he dicho ya, y que sea una buena pelea, un buen show para todos los aficionados del boxeo internacional.
Entonces, ¿a qué hora exactamente esa cosa? Bueno, siempre
las peleas de este tipo siempre son el evento empieza mucho más temprano con peleas preliminares, pero siempre es alrededor de la medianoche que se da la pelea principal en este tipo de eventos. En este caso se realizará en el MGM Grand Hotel y Casino en Las Vegas.
Ahí está, entonces, nada, esta tercera versión de Canelo Triple G. Y nada, vamos a esperar de que sea un buen, bueno, como las demás. O sea, las dos peleas anteriores para mí han sido buenas, fueron buenas. Quizás uno no estuvo de acuerdo con una que otra decisión, pero de verdad que ha sido un muy buen espectáculo y esperemos de que esta tercera no nos defraude.
Canelo, que viene con récord de 57, dos empates, 57 victorias, dos empates, dos derrotas. Las dos derrotas, la última contra Dimitri Bivol y contra Mayweather, fue una de sus derrotas, y uno de sus empates fue entonces contra Golovkin.
Ahí está, ese es lo que tenemos para hoy en cuanto al deporte de los puños. Nosotros ya venimos para hablar de baloncesto en Cultura Deportiva.
No le cambies, regresamos con más en Cultura Deportiva. ¿Quieres que tus hijos jueguen fútbol como profesionales? Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago, ubicada en los colegios Iberia, Cepoy, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes, @ la Academia de Fútbol Santiago, o contáctanos 809-856-1666 y 829-301-8036. Y ahora también en el Colegio Educare de Moca. Somos la Academia.
Estás escuchando Cultura Deportiva. Bang for three again. What a play.
Bien, llega el momento de hablar del deporte más emocionante del mundo, el baloncesto y emoción. Ya se está viviendo en el distrital distrital, ¿verdad? En Santo Domingo, y también en el Eurobasket, sobre todo, donde se han sacado chispas los equipos de Europa, y donde ya se ha pactado una final para mañana a las 2:30 de la tarde, hora dominicana, 8:30 hora de acá de Francia, donde precisamente el equipo francés estará midiendo a la potencia europea, hay que decirlo así, ¿verdad? Que es España. No sé qué pasa, Eric. Te parece que te están boicoteando ahí, pero nada. Entonces, en cuanto a la Eurobasket, ¿verdad? Ayer se jugaban las semifinales, donde Francia se imponía a Polonia para avanzar a la final, y más tarde Alemania y España se medían en la segunda semifinal, donde los españoles se quedaron con el triunfo y así avanzan para medirse a los galos en la final mañana.
Estamos.
Y ahora sí.
Así es, como mencionabas, Alexis, tenemos final de dos de los mejores equipos de Europa de baloncesto. Se disputarán la final del Eurobasket, España contra Francia. Francia, que dispuso de Polonia 95-54 en el primer partido de la semifinal. El equipo francés fue arrollador definitivamente contra los polacos y no los perdonó. Los polacos, que venían muy bien en el torneo, sorpresivamente lograron avanzar hasta las semifinales y se disputarán entonces el partido por el tercer puesto. Los polacos habían vencido a la Eslovenia de Luka Doncic, mientras que España venció entonces en la otra semifinal al equipo de Alemania, que también fue una de las gratas sorpresas de este torneo. El equipo alemán, que había sobrepasado al equipo de Grecia con los hermanos Antetokounmpo por ahí, y habían alcanzado la semifinal, pero no les bastó contra España, una España que los venció 96-91. con una gran actuación del Nacionalizado Express que tuvo la selección de España, para que ustedes vean que eso se usa en todos los lados. Lorenzo Brown, el norteamericano nacionalizado español, fue el más destacado ahí en la selección de España, que ahora se verá la cara en la final contra Francia para determinar quién será el campeón de este Eurobásquet. Así que un gran partido de baloncesto el que espera para esta final. Y entonces Polonia y Alemania se disputarán el partido por el tercer lugar mañana a las 11:15 a.m. mientras que mañana también se disputará la final España-Francia a las 2:30 de la tarde, mañana domingo. Alexis, como mencionaste anteriormente, empezó el torneo de baloncesto superior del distrito, el torneo de la Abadina, de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, y anoche una doble jornada, como se acostumbra cada viernes. Huellas del Siglo venció 75-64 al combinado del Millón. El popular manito Richard Bautista, 17 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias para comandar la victoria de su equipo. También hubo otro partido, como no, el Varias. Rafael Varias venció 88-86 al San Lázaro. Por el Varias, el refuerzo Quentin Alexander, 29 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias. Tremenda participación para este refuerzo, tremendo debut. Y el Varias logra su primera victoria en este torneo. Un torneo, Alexis, que tiene algunas figuras importantes, como el regreso de Víctor Liz a los torneos nacionales con el Bameso. Hay un refuerzo que se ha agregado de última hora, que es un refuerzo del este, de la región del este. Entonces eso permitirá ver a jugadores como Jason Colomé, entre otros jugadores, en el torneo del distrito, reforzando a los diferentes equipos. Es uno de los mejores torneos que se celebra a nivel nacional, es un torneo con mucha calidad a nivel de baloncesto, y esperemos que se desarrolle todo bien dentro y fuera de la cancha, que el público esté a la altura del torneo, el comportamiento adecuado, y que los equipos desempeñen su mejor nivel de baloncesto en la cancha y que traigan los mejores jugadores disponibles. El Varias sueña con un jugador, Alexis, que te voy a mencionar un poquitito más adelante, que es un jugador que ha quedado libre en la NBA en el día de ayer. Así que, ¿qué te parece?
Que ha quedado libre en la NBA y que podría jugar con el Varias.
Que sueña la gente del Varias, porque lo ha hecho antes por ahí. Entonces, vamos a dar salto.
Ya veo por dónde viene la cosa.
Te menciono el jugador inmediatamente, y es que los Utah Jazz cortaron a Xavier Sneed y a Paris Bass. Wow. Bass, antes inclusive de llegar a la pretemporada, fue cortado por el equipo de Utah, que está en una plena reconstrucción. Ustedes han visto los cambios de Gobert, de Donovan Mitchell. Y bueno, han recibido muchos jugadores en estos cambios. Parece que tenían la nómina ya sobrecargada y han decidido prescindir de estos jugadores, de Xavier Sneed y de Paris Bass. En el caso de Bass, ha completado, ¿verdad?, la mayor parte de su carrera jugando en ligas internacionales, luego de que en el 2017 no fuera escogido en el draft de la NBA. Firmó su debut la temporada pasada con el equipo de los Phoenix Suns, con un par de acuerdos de 10 días, y esperemos que se incorpore entonces a la filial de Salt Lake City, que es la filial de la Liga de Desarrollo de este equipo, y que pueda tener otra oportunidad más adelante de alcanzar la NBA nuevamente y tener oportunidades de jugar. Bass, que ha formado parte del torneo del baloncesto superior del distrito, así como de muchos otros en el país, y específicamente con el Varias, así que se dice que la gente del Varias estaba prendiendo velas para que esto pasara, para tener más chances
de tenerlo en fila, pero no creo que fuera así. Esperemos que Bass, no creo que esté como en la órbita de volver al baloncesto internacional, más bien entiendo que está para seguir intentando hacerse un hueco en la mejor liga de baloncesto del mundo. Tiene muchísimas condiciones, pero sabemos lo difícil que es llegar a la NBA y mantenerse. Le deseamos lo mejor y ojalá tenga su nueva oportunidad muy pronto, porque es un jugador muy querido por toda la afición dominicana, por todos los torneos que ha jugado en lo largo y ancho del país y lo bien que ha jugado principalmente en todos estos torneos. Hubo una noticia esta semana, Alexis, que tiene que ver con un directivo de la NBA y es el dueño de los Phoenix Suns, que fue suspendido por un año y multado con $10 millones. Fue la multa que le impuso la liga luego de una investigación que una investigación concluyera que él había cometido lo que la liga denominó como una mala conducta de trabajo y deficiencias de organización. Lo que se dice es que este señor ha usado algunos improperios racistas durante su mandato en las operaciones de equipos de NBA y de WNBA, de la NBA de mujeres, porque también es el dueño del Phoenix Mercury de la WNBA, al igual que de los Suns de la NBA. Entonces, se dice que son asuntos basados a raza y género, que no solo han sido cuestiones de todo esto que tiene que ver con racismo, también con sexismo, se puede decir, ¿verdad? Con respecto al trato que se le ha dado.
Sí, acoso sexual y ese tipo de cosas.
Algunas mujeres dentro de la organización y algunas personas de raza también dentro de estas organizaciones. Un año de suspensión para el $10 millones de multa, y aún así hay muchas personas, incluso la asociación de jugadores y muchos trabajadores de los equipos que no están de acuerdo con esta suspensión, que piensan que debió ser más brusca. Solo ellos saben el tipo de ambiente que se vivía ahí. La liga entiendo que quizás seguirá investigando, ahondando en esta problemática, y ojalá que caiga todo el peso de las reglas y de las leyes para este caballero, que quizás no ha sabido manejar de la mejor manera su personal dentro de la organización y ha entrado entonces en temas muy delicados como son el racismo y el sexismo, que nadie merece estar sometido a un ambiente de trabajo donde hayan este tipo de situaciones.
Bueno, sabe que este tipo de sanciones precisamente conducen a una sola salida, que es la venta del equipo, es lo que
en la mayoría de los casos.
Exactamente.
Sí, en la liga y los otros dueños quizás forzan, por así decirlo, la salida de este tipo de personas del entorno de la NBA, porque definitivamente es la imagen de tener un dueño de equipo así, afecta toda la imagen de la liga, y es como dices, Alexis, muchas veces esto termina con una venta del equipo por parte del propietario que ha sido señalado con estas acusaciones tan graves.
Así es.
Saliendo un poco de lo negativo y entrando en algo mucho más positivo, pues han sido inducidos al Salón de la Fama del Baloncesto Manu Ginobili, Tim Hardaway y George Karr. Ginobili, uno de los nuestros, uno de los latinoamericanos más ilustres que ha visto el baloncesto internacional, el baloncesto de la NBA, un gran campeón con ese equipo de San Antonio, de Popovich, Duncan, Parker, agregándole a él también y otros jugadores más, y que enhorabuena para Ginobili, un ejemplo fuera y dentro de las canchas, ha hecho valer el baloncesto internacional, siempre en disposición de ponerse la camiseta de Argentina. Increíble la carrera de Ginobili, emotiva también su palabra en el momento de la exaltación, ya que tuvo algunos pronunciamientos para su padre, que está muy enfermo, y se puso nostálgico deseando que su padre pudiera estar ahí viendo y comprendiendo todo lo que está pasando con él en este momento, que es esta exaltación al Salón de la Fama del baloncesto. Y pues, por además está decir la calidad que tuvo Hardaway y el gran coach que fue George Karl, un coach de los mejores que ha tenido la NBA, un ganador de muchos partidos dentro de su carrera. Y bueno, tremenda las exaltaciones en esta ocasión de estos tres, y qué bueno que haya habido un latino, uno de los nuestros, y qué mejor latino que Manu Ginóbili, la bandera de Argentina en cuanto a baloncesto se refiere, el gran Manu.
No, definitivamente una la referencia latinoamericana en cuanto al baloncesto en la NBA. Y precisamente una de las cosas que se resalta de esta exaltación es que es el primer, me parece, ¿verdad? Tú me confirmarás, el primer latino que entra con una carrera básicamente exclusiva de la NBA, o sea, por sus logros en la NBA.
Sus mayores logros son en la NBA, pero hay que recordar que Ginóbili venía de Europa y había sido incluso campeón de torneos europeos importantes allá, venía de la liga italiana, y que todo eso suma. Recuerden que es el Salón de la Fama del baloncesto en general, no de la NBA, así que le suma su gran carrera internacional con la selección de Argentina, su paso por el baloncesto de Europa, pero lo que todo el mundo recuerda más y algo de lo que le da mucha grandeza a él ha sido ese éxito en la NBA y esa gran carrera en la NBA de Manu Ginóbili.
Sí, entonces, nada, vamos a ver ese... ¿Quién tuvo ese relevo? Por así decirlo, cuando ocurre este tipo de exaltaciones, inmediatamente uno se hace la pregunta, ¿quién será el próximo? Exactamente, ¿quién tiene ese perfil?
Hay que ver cómo termina la carrera de Al Horford. Horford es un gran jugador, ha ido a varios juegos de estrellas, hay que ver si se puede poner un anillo, ha tenido una conducta dentro de las canchas y fuera muy buena, y el Salón de la Fama.
Yo pienso que su participación en el Mundial 2023 va a ser muy importante.
Ah, oh, sí. Sí.
Para esa candidatura.
Vamos a ver, el Salón de la Fama del baloncesto en general no es tan estricto, por así decirlo, como el del béisbol. Y vamos a ver si nos estamos refiriendo a latinoamericanos, porque hay españoles que son de habla hispana que van a estar ahí, como Gasol y demás. Pero latinos, hay que seguir viendo, pero... Horford, yo lo veo con cierto chance ahí, dependiendo de cómo termine su carrera, los últimos años ya que le quedan. Algunos movimientos, Alexis, en la liga que no descansa, y es Chris Chiosa, que se agrega entonces a la plantilla de Brooklyn Nets. Los Nets, que han sido uno de los equipos más activos luego de que ratificaran que continúa Kevin Durant en el equipo. Yo, ustedes saben que sumaron a uno de los hermanos Morris, ahora a Chiosa, que ha tenido experiencia en la NBA con equipos como como Golden State, donde estuvo 34 partidos y promedió 10.9 puntos por partido, 10.9 minutos, me parece, por partido ahí. Y bueno, viene a redondear una plantilla que todavía le faltan algunos cupos por llenar. Los Lakers han hecho una firma interesante y que trae un dilema, y es que firmaron a Dennis Schroeder, jugador que ya había estado con ellos, que ellos le habían ofrecido en algún momento un contrato que rondaba los 80 millones de dólares. Luego vino para él unos malos años ahí de carrera y ha terminado firmando por un año y poco más de 2 millones de dólares, el mínimo, con el equipo de los Lakers. Este jugador viene de hacer un gran torneo Eurobasket, y ahora la disyuntiva es que se dice que si Westbrook pudiera ir a la banca de los Lakers y entonces Dennis Schroeder asumir el puesto de armador titular. Ya veremos cómo se sigue conformando la plantilla de los Laguneros,
Se dice que todavía ellos no están listos y que andan detrás de Bogdanovich, el de Utah, el jugador que es muy bueno a la defensiva y también tiene muy buena ofensiva. Sería una gran adición a estos Lakers. Ya veremos cómo termina el negocio con Utah. Sabemos que Utah está en venta de jugadores, todavía se espera la salida de Jordan Clarkson también por ahí, entre otros. Y bueno, vamos a ver qué tal los Lakers, cómo le va, si Westbrook va a la banca, cómo jugarán, si Dennis Schroeder, cómo lo insertarán en esta rotación y si logran todavía traer más jugadores que puedan ayudar a LeBron James y a los Lakers a ser contendientes una vez más al campeonato de la NBA.
Ahí está. Eric, no sé si tú tenías algo más, pero si no, quisiera aprovechar, porque ahorita se me quedan algunas cositas con respecto de béisbol.
Sí, dale.
Que quisiera mencionar con respecto al clásico, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que estamos en temporada de clásico. Algunas informaciones rapiditas. Por ejemplo, Mike Piazza, no sé si lo habíamos dicho por acá, pero Mike Piazza estará dirigiendo el equipo de Italia. Marco Stroman, ¿verdad?, también estará participando en Marco Stroman, el pasado clásico estuvo con Estados Unidos y esta, para el próximo, estará con Puerto Rico. Stroman estará lanzando con Puerto Rico. Y en el día de ayer arrancó los clasificatorios que acá en Europa, que se están llevando a cabo en Alemania, y la próxima semana entonces arranca los que se estarán llevando a cabo en Panamá. Ambos clasificatorios dan dos cupos para el clásico mundial, así que digo, así es. Entonces, entre estos equipos entonces estará, por ejemplo, que se está jugando ahora, está Sudáfrica, España, que de hecho España le ganó a Sudáfrica ya ese partido que se jugaba ayer. Gran Bretaña le ganó a Francia en el día de ayer también. Y entonces en el día de hoy la República Checa se estará enfrentando a España y Alemania se estará enfrentando a Gran Bretaña, y así seguirán avanzando.
Nada más Gran Bretaña se cree que se juega a cierto nivel ahí. Uh-huh. Pero está bien.
Bueno, y hay muchos latinos, hay muchos, ¿verdad? Como todos sabemos, hay muchos nacionalizados, por así decirlo. Sí, o gente, sí, que tiene un tataranieto dominicano, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, que están jugando ahí. Ian Kinsler será el dirigente de Israel, a propósito de informaciones del clásico, y el equipo de Brasil lo estará dirigiendo Steve Finley. Será dentro de las últimas informaciones a propósito del clásico.
Respecto al béisbol, Alex, te debía un nombre que yo decía, este debe ser el hijo del dueño, Smile Stroh, del equipo de los Cleveland Guardians. Batea 213 con 0 jonrones y 26 remolcadas en 480 turnos en la temporada.
Wow.
Juega todos los días, así que bueno, no sé.
Es que eche ese, ¿no?
Oh, es outfield.
Bueno, tú sabes que a propósito de eso, yo estaba pensando que con todos los cambios que están poniendo en Grandes Ligas, un día de esto van a suprimir lo que eche de batear también. Con esa baja ofensiva y todo eso. Así, van a poner otro designado y van a quitar el turno a lo que eche. Pero ese será otro tema. Bueno, y con esto nosotros cerramos esta edición de Cultura Deportiva. Gracias a las personas que han estado conectados con nosotros. A propósito, agradecer a Eloy Polanco, que dice buen día, mi gente. Me mando un abrazo para ti. Gracias por estar por ahí siempre. Invitarles a ustedes a que nos sintonicen la próxima semana por esta misma vía, a través de los 106.9 del dial de la nueva 106, y nuestra transmisión tanto en YouTube, en Facebook, en Twitch. Recuerden que los jonrones de los dominicanos, los 9 jonrones del día de ayer, el jonrón 698 de Albert Pujols, usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, en el Plátano Power, el video que publicamos cada día con los jonrones de los dominicanos. Bye bye, feliz fin de semana de parte de todo el equipo de Cultura Deportiva.